Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. No comenzó con gloria ni con destino escrito, sino con barro, frío y un silencio que parecía no prometer nada, hasta que una voluntad invisible empezó a moverse contra una fuerza mayor que no tenía rostro, pero sí reglas, costumbres y cadenas. En el centro de esta tormenta histórica aparece Abraham Lincoln, no como héroe predestinado, sino como consecuencia inevitable de una nación que se estaba desgarrando desde dentro. Aquí no hay azar ni milagro, solo la colisión brutal entre ideales y un sistema que se defendía a sí mismo con leyes, miedo y violencia normalizada. Todo lo que parecía estable estaba a punto de quebrarse, y cada palabra pronunciada tendría el peso de una bala o de una promesa eterna. Esta historia no busca consuelo, busca comprensión total, y al final del camino entenderás por qué el poder verdadero no grita, resiste. Prepárate para caminar por la grieta donde se decide el destino de los pueblos, porque nada volverá a ser igual después de escucharla. Capítulo 1. Orígenes en la frontera salvaje. Nació en un territorio donde la ley era frágil y la supervivencia dependía más del esfuerzo diario que de cualquier promesa futura. La frontera no ofrecía comodidades ni certezas, solo jornadas largas, inviernos crueles y una sensación constante de provisionalidad. Allí, la vida no se planificaba a largo plazo, se resistía día a día. Ese entorno duro moldeó una mirada temprana sobre la fragilidad humana y la necesidad de adaptarse sin quejarse. Nada estaba garantizado, y esa verdad se aprendía antes incluso de saber leer. La familia se movía de un lugar a otro buscando oportunidades mínimas para subsistir. Las casas eran simples, construidas con madera rústica, abiertas al viento y al frío. El trabajo comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando la luz ya no permitía ver. La infancia no tenía espacio para la inocencia prolongada, porque cada miembro debía aportar algo. En ese contexto, el silencio se convirtió en un compañero habitual, tan presente como el cansancio. La pérdida llegó temprano y dejó una marca profunda. La muerte de la madre no fue solo un golpe emocional, sino una fractura que alteró el equilibrio familiar para siempre. El duelo no se procesaba con palabras, sino con más trabajo y menos descanso. Aquella ausencia generó una introspección prematura, una tendencia a observar más de lo que se decía. El dolor no se mostraba, se cargaba en silencio, como se cargaba la leña o el agua. El padre representaba la dureza de la frontera, un hombre práctico, poco dado a expresiones emocionales. Valoraba el esfuerzo físico por encima de cualquier otra habilidad. Sin embargo, esa visión estricta no logró apagar una curiosidad interna que empezaba a crecer de forma discreta. Aunque no lo comprendiera del todo, permitió ciertos espacios donde la mente podía escapar del trabajo manual. Esa pequeña grieta sería decisiva. La educación formal era casi inexistente. Las escuelas aparecían de forma intermitente y dependían de la disponibilidad de maestros improvisados. Cada clase era breve, irregular y limitada, pero aún así dejaba huella. Aprender a leer y escribir se convirtió en una herramienta poderosa, una puerta abierta hacia otros mundos. Cada palabra nueva era una conquista silenciosa frente a un entorno que no fomentaba el pensamiento abstracto. Los libros eran escasos, pero cuando aparecían, se transformaban en objetos casi sagrados. Se leían una y otra vez, hasta memorizar fragmentos completos. No había prisa, solo una atención profunda y concentrada. La lectura no era un pasatiempo, era una forma de escape y de construcción interior. En medio del aislamiento, esas páginas ofrecían compañía y perspectiva. El trabajo físico siguió siendo una constante. Cortar árboles, arar la tierra y transportar cargas pesadas fortalecieron el cuerpo, pero también enseñaron límites. Cada jornada dejaba claro que el esfuerzo sin propósito podía desgastar más de lo que construía. Esa observación temprana sembró una reflexión silenciosa sobre el valor del trabajo y su sentido. No todo sacrificio conducía automáticamente a algo mejor. La convivencia con la naturaleza era directa y sin intermediarios. Los ríos, los bosques y los caminos de barro no eran paisajes, eran desafíos diarios. Aprender a orientarse, a soportar el frío y a resolver problemas prácticos se volvió esencial. Esa relación constante con el entorno desarrolló una paciencia particular, una capacidad de esperar y observar antes de actuar. Nada se resolvía con impulsos rápidos. La soledad, lejos de ser un castigo, se convirtió en un espacio de reflexión. Había largos momentos sin conversación, solo pensamientos que iban y venían sin interrupciones. Esa introspección temprana ayudó a formar una mente analítica, acostumbrada a cuestionar lo que parecía normal. La frontera enseñaba que lo establecido podía cambiar de un día para otro. Esa incertidumbre se transformó en una forma de lucidez. El contacto con la injusticia fue temprano y directo. Las diferencias sociales se percibían con claridad, incluso en comunidades pequeñas. Algunos tenían más tierra, otros apenas sobrevivían. Esas desigualdades no se explicaban fácilmente y generaban preguntas incómodas. Observarlas sin respuestas inmediatas sembró una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. La adolescencia llegó sin rituales claros. No hubo transiciones simbólicas, solo más responsabilidades. El cuerpo creció, pero la mente ya estaba acostumbrada a cargar con peso emocional. En ese periodo, la identidad comenzó a definirse no por lo que se poseía, sino por lo que se pensaba. Esa diferencia interna sería clave en el futuro. La relación con los demás jóvenes era limitada y funcional. No había tiempo para juegos prolongados ni para conflictos triviales. Las conversaciones, cuando existían, giraban en torno al trabajo y la supervivencia. Esa distancia social reforzó una tendencia a observar desde fuera, a analizar comportamientos sin involucrarse demasiado. Se aprendía más escuchando que hablando. La frontera también enseñaba resiliencia frente al fracaso. Las cosechas podían perderse, las herramientas romperse y los planes desvanecerse sin aviso. Nada garantizaba resultados, solo la posibilidad de intentarlo de nuevo. Esa repetición constante forjó una resistencia mental poco común. Caer no era una tragedia, era parte del proceso. Con el paso del tiempo, comenzó a surgir una diferencia evidente entre el entorno y la mirada interior. Mientras muchos aceptaban la vida tal como era, surgía una inquietud constante por comprenderla y transformarla. Esa tensión no generaba rebeldía abierta, sino una preparación silenciosa. Algo se estaba formando, aunque aún no tuviera nombre ni dirección clara. Las historias escuchadas, los fragmentos leídos y las experiencias vividas empezaron a unirse de forma casi invisible. No era un plan consciente, sino una acumulación lenta de ideas y preguntas. Cada dificultad dejaba una lección, cada pérdida una reflexión más profunda. La frontera, sin saberlo, estaba moldeando una mente preparada para enfrentar conflictos mucho mayores. Al final de esta etapa, no había gloria ni reconocimiento. Solo un joven marcado por el trabajo duro, el silencio y la observación constante. Sin embargo, bajo esa apariencia común, se había un carácter firme, paciente y reflexivo. Todo lo aprendido en ese entorno áspero se convertiría más adelante en una base sólida. La frontera no lo sabía, pero ya había dejado una huella irreversible. Capítulo 2. El hombre que se forjó en la palabra. La palabra apareció como una herramienta silenciosa, pero decisiva en una vida donde casi todo era físico y concreto. No surgió de academias ni de maestros célebres, sino de una necesidad profunda de comprender el mundo más allá de lo inmediato. Leer no era un acto social ni un signo de prestigio, era un refugio. Cada texto ofrecía orden en medio del caos cotidiano y permitía pensar con claridad en un entorno que rara vez premiaba la reflexión. La lectura fue irregular, fragmentada y autodidacta. No existía un plan ni una secuencia clara, solo libros que llegaban por casualidad y se exploraban con atención absoluta. La Biblia, las fábulas clásicas, discursos políticos y textos legales fueron absorbidos con la misma seriedad. Cada línea era analizada, repetida y recordada. No se trataba de acumular información, sino de entender cómo las palabras podían moldear ideas. La escritura llegó como una extensión natural de la lectura. Al principio, fue torpe, limitada y sin ambición literaria. Sin embargo, poco a poco se convirtió en una forma de ordenar pensamientos y darles estructura. Escribir permitía detener el flujo mental y observarlo con distancia. Ese hábito silencioso comenzó a afinar una capacidad poco común para expresar ideas complejas de manera sencilla. El lenguaje se transformó en un espacio de poder personal. En un mundo donde la fuerza física dominaba, la claridad verbal ofrecía otra forma de influencia. Escuchar antes de hablar se volvió una costumbre, y cuando llegaba el momento de expresarse, cada frase tenía peso. No había exceso ni adornos innecesarios, solo precisión. Esa sobriedad verbal generaba respeto incluso entre quienes no compartían sus ideas. El pensamiento crítico se desarrolló de manera orgánica. No se aceptaban afirmaciones solo por tradición o autoridad. Cada argumento era evaluado, comparado y sometido a prueba lógica. Esa actitud no buscaba confrontación, sino coherencia. Comprender por qué algo era cierto resultaba más importante que repetirlo. Así, la palabra se convirtió en un instrumento de análisis profundo. El contacto con debates locales y conversaciones públicas reforzó esa habilidad. Escuchar disputas, notar contradicciones y detectar falacias se volvió un ejercicio constante. Poco a poco, la capacidad de responder con calma y lógica empezó a destacar. No se imponía la voz, se imponía la idea. Esa diferencia marcó una ruptura clara con los estilos dominantes de comunicación. La memoria jugó un papel clave en este proceso. Fragmentos de textos, discursos y relatos se almacenaban con facilidad, no como citas exactas, sino como estructuras conceptuales reutilizables. Esa memoria activa permitía construir argumentos sólidos en tiempo real. La palabra hablada ganaba fuerza porque estaba respaldada por una comprensión profunda. La formación intelectual no fue aislada del mundo práctico. Todo lo leído era comparado con la realidad observable. Si una idea no resistía el contraste con la experiencia, se descartaba o se ajustaba. Esa conexión entre pensamiento y realidad evitó la abstracción vacía. El lenguaje servía para explicar el mundo, no para escapar de él. El humor también apareció como una forma refinada de expresión. No era burla ni sarcasmo constante, sino una ironía medida que ayudaba a desarmar tensiones. Saber cuándo usarla y cuándo callar se convirtió en una habilidad estratégica. La risa, bien utilizada, podía abrir puertas que la confrontación cerraba. La palabra tenía múltiples capas y todas eran comprendidas. El hábito de contar historias se desarrolló casi sin darse cuenta. Relatar hechos de forma clara y envolvente captaba la atención de quienes escuchaban. No se exageraban los eventos, se ordenaban de forma comprensible. Esa capacidad narrativa facilitó la transmisión de ideas complejas a públicos diversos. La palabra se adaptaba al oyente sin perder su esencia. La claridad moral también encontró expresión en el lenguaje. Los valores no se presentaban como dogmas, sino como conclusiones razonadas. Explicar por qué algo era justo o injusto requería precisión conceptual. Esa forma de argumentar evitaba el fanatismo y fomentaba la reflexión. La palabra no imponía, invitaba a pensar. El contacto con textos legales despertó un interés particular. Comprender cómo las leyes estructuraban la convivencia reveló el poder de las definiciones y los matices. Una palabra mal usada podía alterar el sentido completo de una norma. Esa conciencia generó un respeto profundo por el lenguaje jurídico y su impacto real en la vida de las personas. Con el tiempo, hablar en público dejó de ser un desafío. La voz no buscaba impresionar, sino convencer con serenidad. Cada discurso era preparado mentalmente, aunque pareciera espontáneo. La economía de palabras se convirtió en una marca distintiva. Decir solo lo necesario aumentaba la fuerza de cada frase. El pensamiento se volvió cada vez más estructurado. Las ideas no aparecían de forma caótica, sino organizadas en secuencias lógicas. Esa disciplina mental facilitó la toma de decisiones complejas. La palabra servía primero para pensar y luego para comunicar. Sin claridad interna, no había expresión efectiva. La influencia de este desarrollo no fue inmediata ni espectacular. No hubo aplausos ni reconocimiento temprano. Sin embargo, quienes escuchaban notaban una diferencia difícil de explicar. Algo en la forma de hablar transmitía honestidad y profundidad. Esa percepción generaba confianza incluso en contextos adversos. El lenguaje también funcionó como un puente entre mundos distintos. Permitía dialogar con personas de diferentes niveles educativos y sociales sin perder coherencia. Ajustar el discurso no significaba rebajarlo, sino hacerlo accesible. Esa flexibilidad amplió el alcance de sus ideas. La palabra unía donde otros separaban. Al final de este proceso, la palabra dejó de ser solo una herramienta y se convirtió en una identidad. Pensar, hablar y escribir formaban un todo inseparable. La fuerza no estaba en el volumen, sino en la claridad. En silencio y sin anuncios, se había forjado una de las voces más influyentes de su tiempo. Capítulo 3. Ascenso político contra todo pronóstico. El ingreso en la vida política no fue el resultado de una ambición desmedida, sino de una convicción progresiva de que el debate público necesitaba claridad y coherencia. Al principio, el escenario era local, limitado y muchas veces ingrato. Las comunidades pequeñas desconfiaban de los discursos largos y de las ideas abstractas. Sin embargo, la capacidad de escuchar antes de proponer permitió ganar un respeto lento pero constante. No se trataba de prometer soluciones fáciles, sino de explicar problemas complejos con honestidad. Las primeras campañas estuvieron marcadas por la precariedad. No había grandes apoyos financieros ni estructuras organizadas. Los recorridos se hacían a pie o a caballo, visitando pueblos donde el escepticismo era la norma. Cada encuentro exigía paciencia y una lectura precisa del ambiente. Convencer no significaba imponerse, sino encontrar un punto común desde donde iniciar el diálogo. Esa metodología diferenciaba su presencia en un entorno saturado de discursos vacíos. El contacto con la política estatal amplió el horizonte y también los conflictos. Los intereses eran más evidentes y las tensiones ideológicas más profundas. Participar en asambleas legislativas implicaba negociar, ceder y resistir al mismo tiempo. Allí se aprendió que la política no era un espacio de pureza moral, sino de decisiones imperfectas. Mantener la coherencia en ese contexto exigía una disciplina interna constante. Las derrotas electorales no fueron excepciones, sino parte del recorrido. Cada revés dejaba una enseñanza concreta sobre los límites del mensaje y las expectativas del electorado. Lejos de abandonar el camino, esos fracasos ajustaron la estrategia. Se comprendió que el tiempo político no siempre coincide con el tiempo personal. Persistir sin resentimiento se convirtió en una forma de resistencia silenciosa. El debate sobre la expansión territorial y sus implicaciones morales comenzó a ocupar un lugar central. No era un tema abstracto, sino una cuestión que definía el futuro del país. Las posiciones claras generaban adhesiones firmes y rechazos intensos. Hablar con franqueza sobre estos asuntos implicaba asumir costos políticos inmediatos. Aún así, la claridad fue preferida al cálculo oportunista. El ingreso al Congreso representó un salto significativo, pero también una exposición mayor. En ese espacio, las palabras quedaban registradas y las posturas eran examinadas con lupa. Cada intervención debía ser medida, no por temor, sino por responsabilidad. La política nacional exigía una visión más amplia, capaz de conectar intereses regionales con principios generales. ese aprendizaje fue gradual y exigente. La salida temporal de la política nacional no significó una retirada definitiva. Al contrario, fue un período de observación y reflexión estratégica. Alejarse del centro permitió analizar errores y fortalezas con mayor objetividad. El trabajo jurídico y el contacto con problemas cotidianos mantuvieron viva la conexión con la realidad social. Ese equilibrio evitó el aislamiento que suele acompañar a las carreras políticas prolongadas. El retorno al escenario político coincidió con un clima de polarización creciente. Las tensiones acumuladas comenzaban a manifestarse de forma abierta. En ese contexto, las habilidades desarrolladas previamente adquirieron un nuevo valor. La capacidad de argumentar sin incendiar el debate se volvió crucial. No era un tiempo para la ambigüedad, pero tampoco para la provocación innecesaria. Los debates públicos de alcance nacional marcaron un punto de inflexión. Frente a oponentes experimentados y carismáticos, la claridad conceptual y la coherencia ética destacaron con fuerza. No se buscaba humillar al adversario, sino exponer contradicciones de manera serena. Esa actitud generó una percepción de solidez que trascendió las diferencias partidarias. La opinión pública comenzó a prestar atención de forma sostenida. El crecimiento de la visibilidad trajo consigo nuevas presiones. Cada declaración era interpretada, amplificada o distorsionada. Mantener el control del mensaje exigía una vigilancia constante. La tentación de simplificar excesivamente fue resistida con firmeza. Se entendía que la complejidad no debía ser sacrificada por popularidad inmediata. La construcción de alianzas fue otro desafío central. Ningún ascenso político ocurre en aislamiento completo. Sin embargo, las alianzas debían basarse en objetivos compartidos y no solo en conveniencias momentáneas. Negociar sin perder identidad se convirtió en una habilidad clave. Esa línea fina entre cooperación y concesión definió muchas decisiones estratégicas. El contexto nacional comenzó a demandar figuras capaces de articular unidad sin negar el conflicto. La fragmentación política requería liderazgos que comprendieran la profundidad de las divisiones. La experiencia acumulada en escenarios diversos ofrecía una perspectiva amplia. No se trataba de imponer una visión única, sino de establecer un marco común de convivencia política. La candidatura a una posición ejecutiva de máximo nivel no surgió de la nada. Fue el resultado de años de exposición, debate y coherencia sostenida. Muchos dudaban de su viabilidad, precisamente por no encajar en los moldes tradicionales. Esa diferencia, sin embargo, se transformó en fortaleza. Representaba una alternativa en un sistema agotado por sus propias contradicciones. La campaña nacional se desarrolló en un clima de tensión constante. Cada discurso era una prueba de equilibrio entre firmeza y moderación. El mensaje debía ser claro sin ser incendiario. La palabra, una vez más, funcionó como instrumento central. La confianza generada no provenía de promesas grandilocuentes, sino de una trayectoria visible. El apoyo popular creció de manera desigual, pero persistente. No fue una ola repentina, sino una acumulación progresiva de adhesiones. Regiones enteras comenzaron a identificarse con un discurso que reconocía los problemas sin ocultarlos. Esa identificación trascendía partidos y etiquetas tradicionales. Algo más profundo estaba ocurriendo en la percepción colectiva. La victoria electoral, cuando llegó, no fue celebrada como un triunfo personal. Se percibía más bien como una responsabilidad inmensa. El camino hasta allí había demostrado que el poder no era un fin, sino un medio frágil. Ascender contra todo pronóstico implicaba ahora sostener expectativas enormes. La historia había abierto una nueva etapa, cargada de desafíos inéditos. Capítulo 4. Una nación partida en dos. El inicio del mandato coincidió con una fractura que ya no podía ocultarse. Los estados del sur habían decidido separarse antes incluso de que el nuevo liderazgo asumiera plenamente el poder. no fue una reacción impulsiva, sino el resultado de décadas de tensiones acumuladas. La unidad nacional, que durante años se había sostenido por acuerdos frágiles, se desmoronaba a la vista de todos. El país entraba en una fase donde cada decisión tendría consecuencias irreversibles. La secesión no fue solo un acto político, sino una ruptura emocional profunda. Familias, comunidades y viejas alianzas quedaron divididas por una línea invisible pero implacable. La idea de una nación indivisible era desafiada de forma directa. No se trataba únicamente de territorios, sino de visiones opuestas sobre el futuro. El conflicto dejó de ser teórico y se volvió inmediato. El nuevo presidente heredó una situación sin precedentes claros. No existían manuales para enfrentar una rebelión interna de tal magnitud. Cada movimiento debía equilibrar firmeza con prudencia. Responder con violencia excesiva podía consolidar la división, pero ceder significaba aceptar la disolución del país. Esa tensión definió los primeros pasos del gobierno. Las primeras decisiones estuvieron marcadas por la necesidad de afirmar la autoridad federal sin provocar una guerra abierta inmediata. Se buscó ganar tiempo, preservar instituciones y evitar un derramamiento de sangre innecesario. Sin embargo, la escalada era difícil de detener. Los acontecimientos avanzaban más rápido que los intentos de conciliación. La historia parecía empujar hacia el conflicto. El estallido de las hostilidades confirmó que la ruptura ya era total. El ataque a una fortificación federal simbolizó el punto de no retorno. A partir de ese momento, la guerra dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una realidad concreta. El liderazgo fue puesto a prueba no solo por el enemigo externo, sino por la reacción interna. Convocar a la defensa de la Unión implicaba movilizar recursos y voluntades a gran escala. La respuesta del norte no fue uniforme ni inmediata. Había dudas, temores y resistencias. Muchos no comprendían la magnitud de lo que estaba en juego. Convencer a una población diversa de la necesidad de luchar requirió una narrativa clara y constante. La guerra no se presentaba como una conquista, sino como una defensa de la continuidad nacional. El sur, por su parte, estaba impulsado por una determinación intensa y una identidad propia reforzada. Su estructura social y económica sostenía una visión incompatible con la del norte. Esa convicción inicial les otorgó una ventaja moral en los primeros momentos. Subestimar esa fuerza habría sido un error grave. Comprender al adversario se volvió tan importante como enfrentarlo. La conducción del conflicto reveló rápidamente las limitaciones del aparato militar existente. Oficiales inexpertos, estrategias improvisadas y recursos mal distribuidos complicaron las operaciones. Cada derrota inicial alimentaba el pesimismo y las críticas. El mando civil debía aprender a coordinar una maquinaria bélica prácticamente desde cero. La guerra moderna exigía adaptación constante. Las tensiones políticas internas no desaparecieron durante el conflicto, sino que se intensificaron. La oposición cuestionaba las decisiones del gobierno y la duración de la guerra. Mantener la legitimidad democrática en medio de la emergencia fue un desafío permanente. El liderazgo debía gobernar sin suspender completamente los principios constitucionales. Ese equilibrio frágil definió gran parte de la estrategia interna. La economía también sufrió un impacto profundo. La movilización masiva alteró la producción, el comercio y las finanzas. Medidas extraordinarias fueron necesarias para sostener el esfuerzo bélico. Cada decisión económica tenía repercusiones sociales inmediatas. El conflicto no se libraba solo en los campos de batalla, sino en cada hogar afectado por la escasez y la incertidumbre. La dimensión humana de la guerra se hizo evidente con rapidez. Las listas de bajas crecían y el duelo se extendía por todo el país. El sufrimiento dejó de ser abstracto y se volvió cotidiano. Gobernar en ese contexto implicaba cargar con una responsabilidad emocional inmensa. Cada orden militar tenía un costo humano imposible de ignorar. La comunicación se volvió un elemento central del liderazgo. Explicar el sentido de la guerra, justificar sacrificios y mantener la moral eran tareas constantes. el silencio o la ambigüedad podían interpretarse como debilidad. Las palabras debían sostener lo que las armas aún no resolvían. La narrativa nacional se construía día a día. A medida que el conflicto avanzaba, quedó claro que no sería breve ni sencillo. Las expectativas iniciales se desvanecieron frente a la realidad de una guerra prolongada. Ajustar la estrategia sin perder apoyo popular fue una tarea delicada. Cada error se amplificaba en un clima de tensión constante. La paciencia colectiva se convertía en un recurso tan valioso como cualquier ejército. El liderazgo comenzó a entender que la guerra no solo decidiría una victoria militar, sino el carácter futuro del país. Lo que estaba en juego iba más allá de la reunificación territorial. Se trataba de definir qué tipo de nación emergería del conflicto. Esa conciencia elevó el peso de cada decisión tomada. La presión internacional añadió otra capa de complejidad. Las potencias extranjeras observaban con atención, evaluando posibles reconocimientos o intervenciones. Mantener una posición clara y legítima ante el mundo era crucial. La guerra civil tenía implicaciones globales. La diplomacia se convirtió en un frente silencioso pero decisivo. En medio de la fragmentación, el concepto de unidad comenzó a redefinirse. Ya no era solo un acuerdo político, sino una idea que debía ser defendida con hechos. La nación estaba partida en dos, pero la convicción de que podía recomponerse seguía viva. Esa tensión entre ruptura y esperanza marcó esta etapa con una intensidad irreversible. Al final de este capítulo histórico, la guerra ya no era solo un enfrentamiento armado. Se había transformado en una prueba existencial para el país. El liderazgo enfrentaba una tormenta sin precedentes, consciente de que no había retorno a la situación anterior. La nación debía reinventarse o desaparecer tal como se conocía. El destino colectivo pendía de decisiones aún por tomar. Capítulo 5. Decisiones que cambiaron la historia. Gobernar en medio de una guerra interna obligó a tomar decisiones que ningún otro mandatario había enfrentado antes en ese país. Cada resolución combinaba urgencia militar, impacto político y consecuencias morales profundas. No existía un camino seguro ni opciones completamente correctas. Elegir significaba asumir pérdidas inevitables. La historia avanzaba empujada por decisiones tomadas bajo presión extrema. Una de las primeras cuestiones críticas fue definir el verdadero propósito del conflicto. Al inicio, la guerra se justificaba como una lucha por preservar la unión. Sin embargo, esa explicación pronto se reveló incompleta. El problema central no podía seguir siendo ignorado sin poner en riesgo la coherencia moral del gobierno. La guerra exigía un significado más profundo para sostenerse en el tiempo. El debate interno sobre la esclavitud alcanzó un punto de no retorno. Abordar el tema de manera frontal implicaba alterar el equilibrio político existente. Muchos aliados temían que una postura firme provocara la pérdida de apoyo en estados clave. Otros entendían que evitar el tema debilitaba la causa desde dentro. La decisión no podía aplazarse indefinidamente. La proclamación que declaró libres a los esclavos en territorios rebeldes no fue un gesto impulsivo ni meramente simbólico. Fue una estrategia calculada con múltiples objetivos. Debilitaba la estructura económica del sur, reforzaba el sentido moral de la guerra y enviaba un mensaje claro al mundo. Al mismo tiempo, redefinía el conflicto como una lucha por la libertad humana. Esa decisión transformó el curso histórico del enfrentamiento. El momento elegido fue tan importante como el contenido. Publicar ese decreto sin una victoria militar previa habría sido interpretado como un acto desesperado. Esperar permitió presentarlo como una medida firme y no como una concesión. El liderazgo comprendía que la percepción pública era crucial. Cada palabra del documento fue cuidadosamente pensada. Las reacciones no fueron uniformes. Hubo celebraciones, críticas severas y temores profundos. Algunos lo consideraron insuficiente, otros lo vieron como una amenaza intolerable. Mantener el rumbo frente a esas respuestas opuestas exigió una convicción sólida. Retroceder habría destruido la credibilidad construida con esfuerzo. Avanzar implicaba asumir un conflicto aún más intenso. Las decisiones militares también atravesaron momentos críticos. La elección de generales no siempre fue acertada desde el inicio. Algunos comandantes carecían de la determinación necesaria, otros de la visión estratégica adecuada. Reemplazarlos generaba tensiones políticas y desconfianza. Sin embargo, persistir en errores habría sido aún más costoso. La promoción de líderes militares más agresivos marcó un cambio decisivo. La guerra dejó de ser defensiva para convertirse en una ofensiva sostenida. Esa transformación tuvo un costo humano enorme, pero alteró el equilibrio del conflicto. Comprender que la guerra debía concluir y no prolongarse indefinidamente fue una decisión estratégica clave. La victoria exigía determinación total. La suspensión temporal de ciertas garantías legales fue otra elección polémica. Mantener el orden interno en un contexto de rebelión exigía medidas extraordinarias. Estas decisiones generaron acusaciones de autoritarismo y abuso de poder. Sin embargo, el objetivo era preservar el sistema constitucional a largo plazo. El dilema entre libertad inmediata y supervivencia institucional fue constante. La relación con el Congreso también estuvo marcada por tensiones. Gobernar sin paralizar el proceso democrático fue un desafío permanente. Negociar apoyo sin ceder principios fundamentales exigía habilidad política. Cada ley aprobada o rechazada influía directamente en la conducción de la guerra. El equilibrio entre poder ejecutivo y legislativo nunca fue sencillo. En el ámbito internacional se tomaron decisiones diplomáticas cruciales. Evitar el reconocimiento extranjero del sur era una prioridad absoluta. Cualquier intervención externa habría alterado radicalmente el conflicto. La política exterior se manejó con cautela y firmeza. Mantener una imagen legítima ante el mundo fue parte esencial de la estrategia. Las decisiones económicas también redefinieron el país. Se implementaron nuevos sistemas fiscales y financieros para sostener el esfuerzo bélico. Estas medidas sentaron precedentes duraderos. La modernización económica no fue un objetivo inicial, pero se convirtió en una consecuencia directa. El Estado asumió un rol más activo que nunca antes. En el plano humano, cada decisión se vivía con un peso personal evidente. Las noticias de bajas llegaban de forma constante. Gobernar implicaba cargar con esas cifras y rostros invisibles. La distancia entre la mesa de decisiones y el campo de batalla no reducía la responsabilidad moral. Cada orden tenía un costo humano irreversible. La comunicación de estas decisiones fue tan importante como su contenido. Explicar el porqué de cada medida ayudó a sostener el apoyo popular. El silencio habría sido interpretado como debilidad o indiferencia. Hablar con honestidad, incluso cuando las noticias eran duras, fortaleció la confianza pública. La palabra volvió a ser un pilar fundamental. Al avanzar la guerra, se hizo evidente que muchas decisiones no podrían revertirse. El país estaba siendo transformado desde sus cimientos. El fin, liderazgo entendía que el resultado final definiría el rumbo de generaciones futuras. Esa conciencia elevó la gravedad de cada elección. Nada era trivial en ese contexto. Al mirar en retrospectiva, estas decisiones no pueden evaluarse de forma aislada. Cada una interactuó con las demás, creando un efecto acumulativo. Algunas fueron celebradas de inmediato, otras comprendidas solo con el tiempo. Todas, sin excepción, alteraron el curso de la historia nacional. La guerra dejó de ser solo un conflicto armado y se convirtió en una redefinición profunda del país. Capítulo 6. El peso del poder y la soledad del liderazgo. El ejercicio del poder en tiempos de guerra transformó la rutina diaria en una carga constante. Cada amanecer traía informes contradictorios, urgencias superpuestas y decisiones que no admitían demora. El despacho se convirtió en un espacio de tensión silenciosa, donde el cansancio no otorgaba tregua. Gobernar significaba permanecer alerta, incluso en los momentos de aparente calma. La responsabilidad no se delegaba por completo, se asumía de manera personal. La soledad del cargo se hizo evidente desde los primeros meses. Aunque rodeado de asesores, generales y políticos, el núcleo de las decisiones recaía en una conciencia individual. Compartir dudas no siempre era posible sin debilitar la autoridad. Esa distancia emocional era el precio de sostener el mando. El liderazgo, lejos de ser un privilegio, se revelaba como un aislamiento progresivo. Las noches eran especialmente difíciles. El silencio amplificaba los pensamientos y las pérdidas del día se volvían más presentes. La mente repasaba escenarios alternativos y consecuencias inevitables. Dormir se convertía en un acto irregular, interrumpido por la urgencia o la preocupación. El cuerpo resistía, pero la mente cargaba un peso acumulativo. La relación con el gabinete estuvo marcada por tensiones constantes. Las opiniones divergentes eran necesarias, pero no siempre reconciliables. Escuchar a todos implicaba filtrar intereses, temores y ambiciones. Tomar una decisión final significaba contrariar a alguien. Esa fricción permanente desgastaba la confianza y exigía una firmeza serena. El contacto con las familias afectadas por la guerra dejó huellas profundas. Recibir delegaciones, leer cartas y escuchar relatos directos humanizaba las cifras de bajas. Cada historia particular recordaba que la guerra no era un concepto abstracto. Mantener la compostura frente a ese dolor requería una fortaleza emocional poco visible. La empatía debía coexistir con la necesidad de continuar. Las críticas públicas se intensificaron con el paso del tiempo. La prensa y los opositores cuestionaban la estrategia, la duración del conflicto y las medidas adoptadas. Aceptar la crítica sin perder el rumbo fue un aprendizaje constante. Responder a todo habría sido imposible y contraproducente. El silencio selectivo se convirtió en una herramienta de resistencia. El equilibrio entre autoridad y humildad fue un desafío diario. Reconocer errores sin perder credibilidad exigía una comunicación precisa. No se trataba de mostrarse infalible, sino de ser confiable. Admitir fallas estratégicas y corregirlas fortalecía el liderazgo. La honestidad en ese contexto se volvía una forma de poder. La presión política interna no disminuyó durante la guerra. Las elecciones se aproximaban y el cansancio social era palpable. Gobernar pensando en el futuro inmediato y en la historia a largo plazo generaba una tensión constante. Priorizar la supervivencia institucional sobre la popularidad fue una decisión consciente. El corto plazo no podía definir el destino colectivo. El manejo de los generales exigió una atención particular. La relación entre poder civil y mando militar debía mantenerse clara. Apoyar a los comandantes sin ceder el control estratégico era esencial. Los éxitos se compartían, pero los fracasos recaían en la máxima autoridad. Esa asimetría aumentaba la presión personal. La salud comenzó a resentirse de manera visible. El desgaste físico se manifestaba en el rostro, la postura y la energía diaria. Aún así, detenerse no era una opción viable. Cada ausencia prolongada generaba incertidumbre. La resistencia personal se convirtió en un factor político. La fe y la reflexión privada ofrecieron un espacio de contención. Sin exhibiciones públicas, la introspección ayudaba a procesar la carga emocional. No se buscaban respuestas simples, sino claridad para continuar. Ese refugio interno permitió sostener la coherencia en medio del caos. La SIN, espiritualidad funcionaba como ancla, no como escape. Las relaciones personales se vieron afectadas por la intensidad del cargo. El tiempo dedicado a la familia era escaso y fragmentado. Compartir preocupaciones era difícil, sin trasladar el peso del conflicto. Esa distancia generó una tristeza silenciosa, asumida como parte del deber. El liderazgo exigía sacrificios invisibles. El humor sobrio apareció como un mecanismo de alivio ocasional. Comentarios breves y observaciones irónicas suavizaban momentos de tensión. No era una negación de la gravedad, sino una pausa necesaria. Mantener la humanidad en medio de la tragedia era un acto de resistencia. La risa contenida ayudaba a seguir. La percepción del tiempo se alteró profundamente. Los días se mezclaban y los acontecimientos se acumulaban sin pausa. El pasado reciente parecía lejano y el futuro incierto. Gobernar implicaba vivir en un presente extendido, siempre urgente. Esa distorsión añadía una capa más al agotamiento. A pesar del peso, la convicción de propósito se mantuvo firme. Recordar por qué se tomaron ciertas decisiones ayudaba a soportar sus consecuencias. La coherencia interna era el sostén principal. Sin ella, el liderazgo se habría fragmentado. La claridad moral funcionaba como brújula. La soledad del poder no eliminó la capacidad de sentir, pero la hizo más silenciosa. Cada emoción debía ser procesada con discreción. Mostrar debilidad podía interpretarse como incapacidad. Esa contención constante moldeó un carácter aún más introspectivo. El liderazgo se ejercía hacia afuera, pero se sostenía hacia adentro. Al avanzar el conflicto, el peso acumulado se convirtió en una marca permanente. Gobernar una nación en llamas dejó huellas profundas que no desaparecerían con la victoria. La soledad del liderazgo fue el costo de sostener la unidad en el momento más oscuro. Ese sacrificio personal quedó entrelazado con el destino colectivo de la nación. Capítulo 7. Legado más allá del tiempo. La guerra terminó con una nación exhausta y profundamente transformada. La reunificación no fue un simple retorno al estado anterior, sino el inicio de una etapa inédita. Las estructuras políticas, sociales y morales habían cambiado de manera irreversible. El país emergía con cicatrices visibles y preguntas abiertas. En ese contexto, el legado comenzó a definirse no por discursos, sino por consecuencias duraderas. La preservación de la unión se convirtió en un principio central de la identidad nacional. Antes del conflicto, la idea de separación había sido considerada una posibilidad política. Después, quedó establecida como una ruptura inadmisible. Esa transformación conceptual redefinió el sentido de pertenencia colectiva. La nación dejó de ser una alianza frágil y pasó a entenderse como un proyecto común. La abolición de la esclavitud marcó un punto de inflexión moral. No resolvió de inmediato las desigualdades ni las tensiones raciales, pero estableció un marco legal irreversible. La libertad dejó de ser una aspiración parcial para convertirse en un principio constitucional. Ese cambio alteró la base económica y social del país. Las consecuencias se extenderían por generaciones. El fortalecimiento del poder federal fue otra herencia decisiva. La guerra demostró la necesidad de una autoridad central capaz de sostener el orden y garantizar derechos básicos. Sin eliminar el federalismo, se redefinieron sus límites. El equilibrio entre estados y gobierno nacional adquirió una nueva forma. Esa estructura permitió enfrentar desafíos futuros con mayor cohesión. La concepción moderna de ciudadanía se amplió de manera significativa. La pertenencia a la nación ya no dependía solo del origen o la región. Se introdujo la idea de derechos civiles universales, al menos en el plano legal. Ese avance abrió un camino largo y complejo hacia la igualdad. El legado no fue una solución inmediata, sino una dirección clara. El impacto internacional también fue considerable. La guerra civil fue observada con atención por otras potencias. La victoria de la Unión reforzó la imagen de un sistema republicano capaz de sobrevivir a una crisis extrema. Ese ejemplo influyó en debates políticos más allá de las fronteras. La experiencia se convirtió en referencia histórica global. El lenguaje político dejó una marca profunda. Discursos breves y precisos redefinieron la forma de comunicar principios complejos. La claridad moral, expresada sin grandilocuencia, se convirtió en un estándar. esa tradición retórica influyó en generaciones posteriores. La palabra adquirió un peso institucional duradero. La memoria colectiva comenzó a construirse a través de monumentos, textos y conmemoraciones. No fue un proceso uniforme ni exento de conflictos. Diferentes regiones interpretaron los acontecimientos de maneras distintas. Aún así, ciertos símbolos lograron trascender divisiones. La figura central del período se consolidó como referencia ética. La educación incorporó estas transformaciones en su narrativa histórica. Las nuevas generaciones aprendieron una versión del pasado que destacaba la unidad y la libertad como valores centrales. Esa enseñanza no eliminó controversias, pero estableció un marco común. El relato nacional se reorganizó alrededor de esos principios. La historia se convirtió en herramienta formativa. El sistema legal se vio profundamente influenciado por las enmiendas constitucionales surgidas tras el Cinto Conflicto. Estas reformas ampliaron derechos y redefinieron la relación entre el individuo y el Estado. Aunque su aplicación fue irregular, su existencia cambió el debate jurídico. El legado se manifestó en tribunales y legislaturas durante décadas. La cultura popular absorbió esta herencia de múltiples formas. Libros, canciones y relatos reinterpretaron los acontecimientos con distintas sensibilidades. Algunas versiones idealizaron, otras cuestionaron. Ese diálogo constante mantuvo viva la reflexión histórica. El pasado no quedó congelado, siguió siendo discutido. La política posterior se midió frecuentemente en relación con este legado. Líderes de distintas épocas invocaron esos principios para justificar decisiones. No siempre lo hicieron con fidelidad, pero la referencia persistió. El pasado se convirtió en un punto de comparación inevitable. La sombra del período siguió presente en el debate público. Las tensiones no desaparecieron con el tiempo. La reconstrucción fue incompleta y desigual. Conflictos raciales, económicos y regionales continuaron marcando la vida nacional. Sin embargo, el marco establecido permitió abordarlos dentro de un sistema común. La alternativa de la fragmentación había quedado descartada. La figura histórica central fue reinterpretada a lo largo del tiempo. De líder controvertido pasó a símbolo de integridad y perseverancia. Esa evolución reflejó cambios en la sensibilidad colectiva. La distancia temporal permitió una evaluación más amplia y matizada. El legado se consolidó con el paso de los años. El impacto emocional del período también dejó huella. La memoria del sacrificio colectivo reforzó la idea de responsabilidad cívica. Recordar el costo de la división actuó como advertencia. Esa conciencia histórica funcionó como freno frente a rupturas extremas. El pasado se convirtió en lección. La noción de liderazgo se redefinió a partir de esta experiencia. Se valoró la capacidad de sostener principios en contextos adversos. La firmeza sin estridencia se convirtió en ideal. Ese modelo influyó en expectativas ciudadanas futuras. El liderazgo dejó de asociarse solo con carisma y pasó a vincularse con coherencia. El legado no fue estático ni cerrado. Continuó siendo reinterpretado según las necesidades de cada época. Lo esencial no fue la idealización, sino la permanencia de ciertos valores centrales. Unidad, libertad y responsabilidad colectiva quedaron inscritos en la identidad nacional. Esa herencia, compleja y exigente, siguió marcando el rumbo del país más allá de su tiempo. Capítulo 8. Curiosidades y detalles poco conocidos. A pesar de su imagen solemne en retratos y esculturas, poseía un sentido del humor peculiar y sutil. Le gustaban las anécdotas breves y los relatos con moraleja, que utilizaba tanto para relajar tensiones como para transmitir ideas complejas. En reuniones difíciles, una historia bien elegida podía cambiar el tono del diálogo. No era un humor superficial, sino reflexivo. Esa capacidad ayudaba a descomprimir momentos de enorme presión. Su apariencia física llamó la atención desde joven. Era inusualmente alto para su época y tenía una complexión delgada, casi frágil a simple vista. Esa figura desgarbada contrastaba con la fuerza de sus palabras y decisiones. Muchos lo subestimaron inicialmente por su aspecto. Con el tiempo, esa misma imagen se volvió icónica. Tenía una relación profunda con la melancolía. A lo largo de su vida, experimentó episodios prolongados de tristeza, reconocidos incluso por quienes lo rodeaban. Lejos de ocultarlos por completo, aprendió a convivir con ellos. Esa sensibilidad influyó en su empatía hacia el sufrimiento ajeno. No fue una debilidad, sino una fuente de comprensión humana. Era un lector lento pero extremadamente atento. Prefería pocos libros bien estudiados antes que una gran cantidad leída superficialmente. Solía releer los mismos textos varias veces. Esa repetición permitía una comprensión cada vez más profunda. La calidad del pensamiento surgía de esa paciencia intelectual. Nunca perdió del todo el vínculo con sus orígenes humildes. Incluso en los espacios más formales, mantenía gestos y expresiones sencillas. Esa autenticidad generaba cercanía con personas comunes. No intentaba imitar a las élites tradicionales. Su identidad estaba firmemente arraigada en su experiencia temprana. Tenía una notable habilidad para escuchar sin interrumpir. En conversaciones largas, dejaba que los demás expusieran completamente sus argumentos. Solo respondía cuando consideraba haber comprendido el punto central. Esa actitud contrastaba con estilos más confrontativos. Escuchar era parte de su estrategia. La relación con la tecnología de su tiempo fue más cercana de lo que suele imaginarse. Mostró interés por innovaciones como el telégrafo y entendió su valor estratégico. Seguía de cerca los informes que llegaban por esa vía. La rapidez de la información influía directamente en sus decisiones. Comprendía que el control del tiempo era clave en un conflicto moderno. Fue el primer presidente en obtener una patente, relacionada con un dispositivo para ayudar a liberar barcos encallados. Aunque nunca se produjo comercialmente, demuestra su curiosidad práctica. No se trataba solo de ideas abstractas, sino de soluciones concretas. Esa faceta inventiva es poco conocida. Revela una mente orientada a resolver problemas. Su relación con el arte y el teatro era significativa. Disfrutaba especialmente de las representaciones teatrales como forma de escape mental. El teatro ofrecía una pausa frente a la presión constante del cargo. No era solo entretenimiento, sino un espacio de reflexión indirecta. La cultura cumplía un rol terapéutico. Mantenía una correspondencia extensa, tanto oficial como personal. Muchas cartas revelan un tono íntimo y reflexivo. En ellas se observa una preocupación constante por el impacto de sus decisiones. La escritura privada permitía expresar dudas que no podían mostrarse en público. Esos textos ofrecen una mirada más humana. La forma en que manejaba el fracaso era particular. No buscaba culpables inmediatos ni respuestas emocionales. Analizaba los hechos con calma y extraía conclusiones prácticas. Ese enfoque reducía el desgaste innecesario. Aprender del error era más importante que castigarlo. Tenía una memoria notable para rostros y conversaciones. Recordaba detalles de encuentros breves, incluso años después. Esa capacidad fortalecía relaciones políticas y personales. Las personas se sentían reconocidas y valoradas. La memoria se convertía en una herramienta de liderazgo. A pesar de la solemnidad del cargo, mantenía hábitos simples. Prefería caminatas breves y rutinas constantes cuando era posible. Esos pequeños rituales ofrecían estabilidad en medio del caos. La sencillez ayudaba a conservar el equilibrio mental. No buscaba lujos innecesarios. La relación con la familia estuvo marcada por afecto y preocupación constante. Las pérdidas personales influyeron profundamente en su carácter. El dolor privado coexistía con la responsabilidad pública. Esa dualidad aumentó su sensibilidad frente al sufrimiento colectivo. La experiencia personal y la política se entrelazaban. Muchos de sus discursos más recordados fueron sorprendentemente breves. Creía que la concisión aumentaba el impacto del mensaje. evitaba adornos innecesarios y frases vacías. Cada palabra tenía un propósito claro. Esa economía del lenguaje se volvió parte de su legado. Su forma de vestir era sobria y poco ostentosa. No buscaba destacar por la apariencia, sino por el contenido. Esa elección reforzaba la percepción de autenticidad. La imagen pública coincidía con la identidad privada. No había una distancia marcada entre ambas. Con el paso del tiempo, numerosas anécdotas fueron exageradas o mitificadas. Sin embargo, muchas curiosidades reales muestran una figura compleja y profundamente humana. No fue un personaje perfecto ni idealizado en vida. Su grandeza residió en la coherencia y la perseverancia. Comprender estos detalles permite ver la historia con mayor profundidad y matiz.